Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La una de la tarde y 8 minutos, escuchas Mediodía en COPE Zamora y vamos con un avance informativo. No es que esté serio, es que me sale la voz así, que parece que estoy como enfadado, ¿verdad, Ángel?
¿Qué tal? Yo doy fe que no está enfadado Juanma de Sal, que yo lo tengo aquí al ladito mía. Y doy fe que no es enfado lo que tiene.
Claro, es que con esta voz parece como que hemos discutido tú y yo antes o algo, ¿verdad? Pues no, de verdad que no. Bueno, pues cuéntame, ¿cómo algún otro tema que vayamos a desarrollar en el informativo a las 2:20?
Mira, luego también vamos a contar en el informativo, vamos a hablar de cultura en el tramo final del informativo, porque hablamos de un ciclo de cine. Bueno, uno dirá, hombre, un ciclo de cine en un informativo tiene poca relevancia, pero es que es el ciclo de cine y derecho, a ver si me sale, que organiza el Colegio de Abogados de Zamora, que ya son 10 ediciones y que cada año que se organiza tiene bastante más seguimiento. Es uno de los ciclos de cine, yo diría, que más importante que tenemos en nuestra provincia por el buen hacer del Colegio de Abogados de Zamora. Como siempre, cuenta con la colaboración de la Fundación Caja Rural de Zamora y con Multicines Zamora. Son 10 años los que ya se lleva celebrando y por eso este año va a haber una pequeña novedad. Se van a proyectar las películas los días 14, 16 y 21 de enero, y el día 14 la novedad es que va a haber una doble sesión, va a haber como dos pelis, una a las 6:30 y otra a las 8, y luego ya los días 16 y 21 que van a ser pues dos pelis a partir de las 8 de la tarde. El precio por película es de 3 euros y son 5 euros el bono para el ciclo completo. Es decir, de 4
sacas el abono.
Claro, si vas a 2, pues te sacas el abono porque te sale más. O sea, ver 4 pelis por 5 euros en unas pantallazas tremendas como el Multicines Zamora y unas pelis que tienen que ver pues con ese lema, con Al Límite, que tiene que ver con derecho, con la abogacía y con también todos los objetivos y todos los retos que afronta la profesión, pues yo creo que merece la pena. Entonces, luego vamos a dar todas las claves para que aquellos que quieran participar en este ciclo de cine y derecho puedan hacerlo por 10º año consecutivo, y eso demuestra un poco pues la importancia y el buen hacer del Colegio de Abogados también en el día a día, ¿no? Y de la sociedad zamorana.
Según lo estuve mirando y redactando con el material que recogiste, pensaba yo, fíjate tú, para la sesión doble vas, te pillas palomitas, te ves la primera, porque además la de Buster Keaton a mí me apetece mucho verla. Después sales, te tomas algo y vuelves a entrar para la segunda sesión. Eso claro. Era lo suyo, ¿verdad? Escucha, sin grabadora ni leches, ¿eh?
O sea, sí, sin nada.
Ahí de público y punto. Es que tiene una pinta estupenda, además. Oye, y me parece increíble que hayan pasado ya
10 años.
Es que increíble, macho. Sí. Una cosa. Pero vamos, está claro que el trabajo está bien hecho y por eso funciona.
Por eso funciona y sigue funcionando, claro. 10 años, eso, si hubiese ido mal en el primer año ya no hubiera tenido continuidad. Pero 10 años seguidos es una buena señal de que las cosas se hacen bien y que llama la atención de la ciudadanía.
Totalmente. Ángel, pues te escuchamos a las 2:20 con esta y otras noticias ampliadas en el informativo y a las 3:25 en el deporte. ¿De acuerdo?
Fenomenal, Juanma.
Un abrazo.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Pues hoy es Santa Gúdula, San Severino Abad, San Lorenzo Giustiniani. También vamos a recordar a San Jorge Eremita, San Máximo Obispo, San Paciente, San Erardo, San Apolinar, San Natalán y también al Beato Eduardo Waterson.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Si estás pensando en reformar tu baño o en cambiar bañera por plato de ducha, no lo dudes. Antón Multiasistencia sigue atendiéndote en la calle Veterinario Reina número 2. Abren de 9 a 2 del mediodía y de 4 a 7 de la tarde. Si no puedes pasarte, llámalos al 980 52 63 46. Tiene financiación a 3 y 6 meses sin intereses y a partir de los 6 meses puedes consultarles. Ya lo sabes, Antón Multiasistencia en la calle Veterinario Reina 2 de Zamora.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Mira, ayer escuchamos la segunda parte de ese cuento de Navidad que siempre nos regala nuestro amigo el párroco de San Juan de Rebollar, Teo Nieto. Claro, me dirás tú, hombre, es que esto había que haberlo escuchado, pues el día 25, de tal, el día 6. Bueno, pero ya sabes, entre las necesidades de programación y la esta infección pulmonar, pues hija, mira, hacemos lo que podemos. Pero no quería que cayera en saco roto, entonces ponte en modo Reyes, que lo hemos dejado escapar hace nada, y vamos a escuchar la tercera y última parte de este maravilloso cuento de Navidad de Teo Nieto.
Y seguimos con el cuento, vamos a por la tercera parte del decreto del emperador. Habíamos dejado a José yendo a buscar a Abdul para ayudarle a María en su parto. Continuamos entonces. Abdul ya estaba en la cama. La jornada había sido dura, pero no conseguía dormirse porque al día siguiente le esperaba una inspección de esas, con las normas muy pensadas para los grandes terratenientes. Normas pensadas en despachos de ciudad. Por eso cuando José llamó a la puerta, él se levantó antes que Miriam. ¡Abdul! Voceó José sin esperar a que nadie le abriese. Abdul reconoció la voz de José y, más preocupado que asustado, abrió la puerta. José, sin ni siquiera saludar, siguió voceando a pesar de tenerlo delante. ¡María se ha puesto de parto y no podemos movernos de casa! Abdul, con su tranquilidad habitual, sin proferir palabra, asintió. Cogió su abrigo y siguió a José. Miriam, tras comprobar que los niños estaban tranquilos en sus camas, le puso una nota al mayor, por si se despertaban, y salió tras ellos. Ella ya había vivido unos cuantos partos, y podría entender mucho mejor lo que pasaba por el cuerpo, la cabeza y el corazón de María. Cuando llegaron, María se había tumbado en el sofá de la cocina. La lumbre seguía viva en su luz y calor, y el humo, nuestro guía, parecía haberse posado allí, como si fuera su lugar y no otro. José, nervioso, se golpeó contra la mesa, derramando por todo el mantel la jarra de infusión que había preparado, como cada noche. Los gritos de María eran punzadas en el corazón de José. Sin embargo, la tranquilidad de Abdul, tan desesperante para Abraham, derramaba un halo de tranquilidad en aquella cocina. Con paciencia, Abdul se aproximó a María. Miriam le agarró de la mano y José, en su ir y venir por la cocina, volvió a golpearse. Esta vez le tocó el turno al cubo de los envases, apareciendo por toda la cocina latas vacías de conservas, además de la botella de fregaplatos recién terminada. Mira tú dónde había ido a parar la cucharilla que tanto le gustaba. Y eso fue lo único que se molestó en recoger. La agonía del instante se mezclaba con la lentitud que requería el momento, y el tiempo quedó disuelto. Y el espacio quedó concentrado en los latidos de aquellos corazones entrelazados y animados en la esperanza. Poco a poco los gritos se dejaron empapar por el silencio de la paz. Y apareció aquel cuerpecito frágil. Era una hermosa niña. Si siempre nos dijeron que era niño, dijo José, sumido en la sorpresa, pero sin reproches. Acuérdate de que la señora Ana, la que vive al lado de la iglesia y tiene las llaves, siempre nos dijo que era niña, balbució una exhausta y sonriente María. José lo recordó. Ana, que llevaba viuda desde muy jovencita, siempre tuvo fama de buena consejera y de tener un ojo especial para saber lo de los embarazos. La profetisa, la llamaban en el pueblo, y ella siempre acogió el apodo con agrado. Limpiaron a la niña con la delicadeza que pudieron, y la colocaron envuelta en sus vestidos, en una improvisada cuna. Miriam destapó la pequeña cajita que llevaba. Desde que supo que María estaba embarazada, soñó con ser la primera que le llevara un regalo. Tenían tanto que agradecerles. Contempló la caja con verdadero agradecimiento, y allí estaban tres preciosos regalos, de esos que se entregan con el corazón, y ella había hecho con sus manos para vender en los mercadillos medievales. Lo primero que María tomó entre sus manos, como si de oro se tratase, fue una gargantilla en la que sobresalía una reluciente paloma de la paz. Tras ella, se encontró con un pequeño frasquito del perfume que solía hacer ella, recogiendo hierbas recogidas en aquellos paisajes que a Miriam le parecían cargados de belleza, vida y misterio. Por último, se encontró con una crema hidratante natural. «Estoy empezando a hacer también cremitas para cuando se le irrite el culito», dijo Miriam con delicadeza. María calló. Se dejó mecer en la ternura de aquella voz y de aquellos regalos y se sumergió en un profundo sueño. José la arropó con delicadeza e invitó a Miriam y Abdul a sentarse con él en la mesa. Sacó queso, pan y agua para ellos y chorizo y vino para él. «Menos mal que sois de los que habéis comprado la ropa neutra», ironizó Abdul. José sonrió mientras comenzaba a cortarles queso. Ellos sabían dónde estaban los vasos y no hizo falta que José les dijera nada. Pusieron tres vasos y se sentaron alrededor de la mesa, al calor de la lumbre. «Dije que hasta que diera luz», ahora ironizaba José mientras se servía el vino. «¿Del que hacía Abraham? Esta cocina parece una cuadra». Ahora le tocaba ironizar a Miriam, mientras observaba el resto de los tropezones de José. Disfrutaron los primeros bocados en silencio. Sus bocas masticaban la comida mientras sus corazones degustaban el momento. Fue Abdul el que interrumpió aquel silencio para preguntar: «¿Te has enterado del famoso decreto?». «No mucho», contestó José. «¿Y tú?». «Sí», dijo Abdul, mientras cogía otro trozo de queso. Masticó serenamente y continuó. «En realidad no es ningún decreto. Lo único que ha ocurrido es que el Congreso ha aprobado una tramitación de eso que llaman una iniciativa legislativa popular». Remarcó con cierto engolamiento las palabras «iniciativa legislativa popular» antes de continuar. «Una idea que ha sido impulsada por algunas ONG como Cáritas para la regularización de inmigrantes». «Ahora entiendo por qué Herodes está tan revuelto últimamente», respondió meditativo José. Un golpe seco y nervioso sonó en la puerta. Abdul y Miriam se asustaron, pero José supo rápidamente quién era. Esa forma de llamar le resultaba totalmente familiar. Era Simeón, el vecino de al lado, un hombre que a pesar de su edad conservaba una gran energía y nunca supo lo que era un timbre. Prefería llamar con sus nudillos. «Prefiero tuntunear», solía decir. José, que normalmente le gritaba un simple «¡Pasa, que la puerta está abierta!», se levantó con suavidad para no despertar a María. Pero no llegó hasta la puerta. Simeón había entrado. Llevaba el rostro un poco desencajado. «Había oído gritos y he venido en cuanto me pude poner los pantalones». La mirada de Simeón se posó en aquella rapaza recién nacida y sus ojos se iluminaron, su rostro se relajó. María se había despertado y contemplaba con una sonrisa a aquel anciano que siempre había sido un luchador, participando en el ayuntamiento, en la asociación cultural. Allá donde había que echar una mano estaba Simeón. Sin pedir permiso, se acercó hasta la improvisada cuna y tomó a la niña en brazos. La contempló en silencio y acercándose al oído de la niña comenzó a murmurar. María no supo lo que decía, le pareció entender algo así como que «Mis ojos han visto a tu salvadora, luz para alumbrar este mundo tan revuelto». José y María se miraron y sus ojos entraron en la comunión de la admiración. Entonces Simeón los miró fijamente para decirles: «Esta rapaza va a ser signo de contradicción. Lo presiento. Pocos serán los que la entiendan, pero muchos van a sentir el gozo de su presencia». Simeón posó de nuevo a la niña en su cuna, su improvisada cuna. Tomó una silla y se sentó a compartir mesa y lumbre. Y la sencillez de aquel hogar comenzó a ser luz rompiendo fronteras y serenando corazones. Y colorín colorado este cuento ha comenzado.
Lucía, un café.
Pero si llevas tres.
¿Solo? Así no arranco.
La energía que no falte. Y en la renovada gama de furgonetas 100% eléctrica de Mercedes-Benz hay de sobra para rendir siempre. Descubre e-Citan y las nuevas e-Vito y e-Sprinter con hasta 470 kilómetros de autonomía. Perfectas para entrar hasta el centro de las ciudades.
A Darsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Mire, vamos a terminar el programa de hoy con otro cuento. Seguramente te sorprenda. Nos sentimos muy afortunados porque nuestra amiga Mar Sancho, que ya sabes que es viceconsejera de Acción Cultural de la Junta de Castilla y León, nos obsequia también cada Navidad con un cuento de cosecha propia y que además de redactarlo, de sacarlo de su alma, lo declama. Este es el cuento de escucha porque no tiene desperdicio.
El año que a Victoria le dieron el premio Nobel, decidimos salir a cenar fuera en Nochebuena. Si hubiera ganado el Nobel de Literatura, hubiese sido una actriz o una cantante célebre. La habrían reconocido en el restaurante y habría resultado molesto y jubiloso al mismo tiempo. Pero nadie conoce a los científicos. Fue al año siguiente de casarnos, hace ya mucho tiempo. Victoria había descubierto un método para impedir la oxidación de las células y con ello el envejecimiento. Las primeras pruebas no las había desarrollado en el laboratorio, sino en casa con frutas. Primero aplicó el método a una manzana que permaneció tersa y sin oscurecerse, sin arrugarse ni picarse durante el año entero que Victoria le fue suministrando las dosis necesarias de su invención. Probó también con ciruelas, con plátanos y con arándanos. Después el método funcionó en el laboratorio con animales y más tarde con humanos. Era el descubrimiento más relevante de la historia y al concluir el largo periodo de ensayos clínicos y aprobaciones por la FDA y la EMA, Victoria no dudó en ponerle su propio nombre porque la coincidencia de significación le había permitido vencer al tiempo y en la mayor parte de los casos a la muerte. Sus padres, que habían elegido para ella aquel nombre premonitorio, ya habían fallecido cuando logró el hallazgo, y en un principio, esta fue la única tristeza que su éxito le produjo. Habría podido lucrarse de una manera desmedida comercializando el método por un alto precio, pero la injusticia de que solo los más pudientes mantuvieran sus células jóvenes e inmortales hizo que Victoria tomase la decisión de suministrarlo gratuitamente a quien lo quisiera, debiendo tan solo abonarse el pequeño coste de su producción, que era el equivalente a un paquete de chicles. Los legisladores, después de exuberantes debates internacionales, regularon que el método pudiera aplicarse a partir de la edad de 21 años. La práctica totalidad de la población del planeta comenzó a utilizarlo, quedándose anclados en aquel momento físico en que se hallaban al momento de iniciar el tratamiento. Podía suministrarse en inyecciones, en cápsulas y más tarde también en gominolas de sabores alegres. Desde los primeros años, las muertes se redujeron de manera drástica y quebraron más de la mitad de los negocios funerarios. A partir del método Victoria, las causas de fallecimiento se redujeron a tres: enfermedades infecciosas graves, suicidios y accidentes, incluyéndose en estos últimos homicidios y asesinatos. Había una cuarta causa que en un comienzo era excepcional, pero fue creciendo con el paso de los años debido al hastío ocasionado por la inmortalidad: no estar victorizado o, más aún, desvictorizarse. 200 años después de que Victoria ganara el premio Nobel por su invención, decidimos salir de nuevo a cenar en un restaurante por Nochebuena. Acostumbrábamos a escuchar las conversaciones de las mesas contiguas en la creencia infantil de que esa noche todos pronuncian la verdad. El mundo había cambiado desmedidamente, no siendo fácil determinar si para mejor o para peor. Se había modificado el mercado laboral, cambiado por completo el sector inmobiliario y también el de ocio. Había desaparecido la jubilación. Muchos de nuestros conocidos llevaban hasta 7 matrimonios con sus correspondientes divorcios, y las relaciones familiares se habían estrechado en unos casos y complicado en muchos otros. Una parte importante de la población mundial tenía el aspecto glorioso de los 21 años y la experiencia necesaria para ser feliz o muy infeliz. De aquellas conversaciones ajenas, resultaba fácil deducir que la vida era cada vez más aburrida, como un viaje en la noria o en la montaña rusa que no acaba nunca. Victoria no se arrepentía de haberlo cambiado todo y pidió espárragos con salsa holandesa seguidos de solomillo Wellington. El tomate más grande de la guarnición mostraba uno de esos círculos oscuros que se pueblan de moho y van creciendo hasta convertir al fruto en podredumbre. En vez de apartarlo o protestar por su presencia en el plato navideño, Victoria lo comió sonriente. Se puso en pie y, levantando su copa, propuso en voz alta un brindis por lo efímero, por lo fugaz, por lo perecedero. Como era habitual, nadie la reconoció, y los comensales de las otras mesas brindaron con desgana, como si fuesen árboles en invierno, habiendo olvidado que lo más bello es siempre aquello que pronto desaparecerá.
Te quedas sin aliento, ¿verdad? Me parecía, mira, ha sido una ocasión estupenda para ponerlo, y muchísimas gracias a Mar Sancho por esa delicadeza que tiene con nosotros. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mi Bebía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.